Muy buenas, bienvenida a Radio Teta. Hacía muchísimo tiempo que no me ponía delante del micrófono y hoy lo voy a hacer de una manera un poco diferente. Hasta ahora yo hacía pequeñas perlitas de 3, 4, 5 minutos, quizás alguna de 10, pero últimamente me está pidiendo el cuerpo hacer algo más largo. De hecho, la mayoría de los podcasts son episodios muy largos. También es verdad que la mayoría de los podcasts no solamente interviene una persona aquí soltando su rollo y sus historias mentales, que suele haber más historia, y además suelen llevar una periodicidad. Yo antes llevaba una periodicidad, os ponía un episodio del podcast cada día. Sabéis que a principios de este año, y os recuerdo, para los que ya lo sabéis y quienes me estáis escuchando por primera vez, ya os informo, para mí los años se empiezan a medir en septiembre, las uvas, por favor, el 31 de agosto, podéis escucharlo también, hacéis un scroll y miráis a ver las uvas en septiembre, por favor, y os cuento por qué. El caso es que yo este año decidí hacer las cosas solo cuando me llame y cuando mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi todo me diga, venga, vamos a hacer algo. Si no, me estoy dando a mí misma, a mi mente, a mi corazón y a mi cuerpo, mi espacio. Por una cuestión de salud mental. Y es una cuestión de salud mental también lo que me llama o lo que me pide hacer este episodio, que no tengo ni idea de cuánto va a durar, así que darle al pause de vez en cuando y lo miráis. Hace unas semanas empecé una lista de reproducción en TikTok sobre salud mental en las madres. Disculpad esta voz rota, que ya sabéis que me funciona a cachos y momentos. Me decidí a empezar estos vídeos de 3 minutos sobre salud mental de las madres porque te das cuenta, bueno, primero lo obvio, la salud mental en este país es invisible, las personas que tienen problemas de salud mental son invisibles, no tienen ayuda por parte de los sistemas públicos. Quien puede se paga un psicólogo o se paga un psiquiatra que te dé una buena atención, pero en la seguridad social lo cierto es que no existe. Hay salud mental, pero la psicología, por ejemplo, no te puede garantizar, por mucho que se insista desde las distintas gerencias que sí, lo cierto es que no te puede garantizar una buena atención, porque una atención psicológica se basa en primer lugar en una serie de visitas continuadas con cierta periodicidad y con tiempo suficiente como para poder ir ahondando en todos los temas que llevan a recuperar la salud mental del paciente. Cuando mi hija mayor necesitó acudir a la salud mental, a infanto-juvenil de la Seguridad Social, lo único que se podía garantizar era una consulta de aproximadamente 25 minutos cada 3 o 4 meses. Eso no es una atención a la salud mental, eso es un marco, el cuadrito check salud mental y sigo adelante, pero no me planteo nada más. Desde psiquiatría tampoco se garantiza porque nunca estás, no sabes con qué psiquiatra te toca, con lo cual cada vez que llegas a la consulta del psiquiatra, que también es cada tanto, tienes que contar toda tu historia otra vez al nuevo psiquiatra, así que no avanzas jamás, nunca llegas a ningún sitio, lo único que consigues es que te vayan aumentando las dosis o cambiando las pastillas, y eso tampoco es una buena atención a la salud mental. Ahora bien, si no solamente hablamos de la salud mental en general, sino de la salud mental a las mujeres, tenemos un escollo horroroso que es el patriarcado, y es el patriarcado en la medicina. Y ahora los ofendiditos, el patriarcado. Bueno, cuando de entrada a las mujeres se les diagnostica muchas más veces trastornos de ansiedad que trastornos físicos ante los mismos síntomas que los hombres, hay un sesgo de sexo. Cuando a las mujeres dentro de la salud mental se les pauta más medicamentos que a los hombres, es otro sesgo. Y cuando se soluciona todo con un te tienes que tranquilizar, es un sesgo del tamaño del cañón del Colorado. Si además de ser mujer eres madre, entonces es que todos los síntomas que tú puedas tener de menoscabo de tu salud mental, se atribuyen directamente a tu condición de madre. Es algo como que viene con el título y que te tienes que fastidiar, ¿no? Entonces, estoy muy cansada, no puedo con mi vida, solo quiero llorar. Bueno, es que el posparto es muy duro, es que los niños no te dejan dormir, es que no sé qué. O sea, siempre hay un es que detrás. No se ahonda ni se profundiza, no llegas a pasar nunca de la atención primaria. Si estás amamantando, te dicen que des el biberón, que así duermen más. Si no te dicen eso, te dicen que des el biberón porque te van a mandar un ansiolítico. Y Santas Pascuas, ya está. Cuando además de ser mujer y madre, eres una madre que ha decidido estar en casa, que no es ni mejor ni peor que decidir de trabajar fuera, simplemente que tú tomas una decisión vital. Las mujeres y las madres siempre nos sacrificamos por absolutamente todo. Algunas sacrificamos nuestra vida laboral y otras sacrifican su vida familiar. Las dos cosas sabemos que no las puedes tener, porque no hay horas en el día y no hay en la mayor parte de los tiempos, de las ocasiones tampoco hay corresponsabilidad. Entonces tú sabes que las tareas que te toca hacer en casa y de crianza nunca o casi nunca, muy raras ocasiones, van a estar repartidas al 50%. Con lo cual, hagas lo que hagas y decidas lo que decidas, tu decisión siempre va a conllevar una renuncia. Cuando decides que la renuncia sea de tu futuro laboral, porque cuando lo interrumpes sabes que luego va a ser muy difícil retomarlo, por lo menos en las mismas condiciones, entonces tu salud mental importa todavía menos. Es como que has elegido estar en casa, te fastidias. Nadie empatiza con las tareas, se hacen eternas, no hablo con adultos, toda mi referencia relacional está mediatizada por un bebé que no habla. Nadie entiende eso porque, oye, lo has decidido tú quieres ser madre, haber trabajado. Voy a dar otro paso más, ¿vale? Que es cuando después de haber tomado la decisión de estar, que puede ser una decisión absolutamente libre porque podías decidir y decidiste así, o puede ser una decisión absolutamente mediatizada por las condiciones, por problemas con los hijos, por problemas con el entorno, por problemas con un montón de cosas, pero el caso es que cuando tú has decidido eso y pasa la etapa de crianza, esa soledad, ese abandono, ese yo ahora quién soy, porque me he definido de una manera y resulta que llego a mis 50 o a mis 40 y muchos y ya no soy esa persona, porque me he definido en función de mi rol como madre y ahora mi rol como madre está empezando a dejar de existir. Llego a mis 50 y nadie me quiere, laboralmente hablando. Mi experiencia como madre no sirve en el mundo de fuera de mi casa. Mi forma de comunicarme con mis hijos es diferente y no sé cómo adaptarme. Mis hijos reclaman independencia, ya no autonomía. De esto hablaremos otro día. No autonomía, sino independencia. Y yo no sé cómo darles esa independencia sin renunciar a mí misma. Y la incomprensión del entorno, incluso del más cercano, es aún mayor. O a lo mejor no, a lo mejor no hay esa incomprensión, pero ya te digo yo, y ahora estoy hablando de mí, ya te digo yo que tú lo sientes así. Cuando tus hijos empiezan a salir de casa, tienen 20 años, reclaman su espacio y están en su derecho. Dejan de hablarte de las mismas maneras, porque dejan de necesitarte y está bien, está muy bien. Pero tú has perdido la comba de muchísimas cosas. Tus relaciones con tu entorno no tan inmediato estaban muchas veces mediatizadas por tu maternidad. Ahora no estoy hablando de mí, pero bueno, un poco a lo mejor sí. Lo cierto es que estas madres, que esta no soy yo, han vivido su maternidad de manera muy activa, participando en las AMPAs, participando en las actividades extraescolares de sus hijos y trabando amistad con otras madres a través de eso que era lo que tenían en común, que luego a lo mejor no tienes nada más en común. Y de repente esas cosas desaparecen y te ves absolutamente sola. Sola. Y las que tenemos la suerte de tener un compañero o una compañera, pues mínimamente corresponsable, empático, empática, no sé cómo explicarlo, que te puede llegar a entender, todavía tenemos un oasis en el medio de esa soledad. Pero hay muchas mujeres que no. Te quedas tú sola en tu casa. Yo ahora estoy sola en mi casa. No hay nadie más. Solo estoy yo con mis pensamientos. Así que cuando me decidí a hacer estos vídeos en TikTok sobre salud mental, decidí empezar por el principio, que es lo más evidente, el puerperio. Y me apetece hablar del puerperio. Es una etapa muy dura y total y absolutamente incomprendida. Me apetece también hablar de una manera un poco más libre y no con un corsé de 3 minutos, que es horrible. Pero mientras hablo del puerperio y de la maternidad de la primera infancia y del colegio y de los profesores y de todas esas cosas que nos machacan muchas veces, que nos hacen llegar a casa llorando, si no es por ti, es por otros o es por tus hijos, me apetece que todas las que me estáis escuchando, mientras hablo de todas esas cosas, no perdáis el foco en que quien os habla lo hace no solo de la experiencia de un puerperio, sino de la experiencia de cuando los hijos vuelan. El caso es que las mujeres, las mujeres somos invisibles en el 90% de los casos. Lo que es visible de nosotras es aquello que otros deciden que sea visible. Nuestro cuerpo, nuestro sexo, incluso cuando somos visibles por nuestro éxito personal, lo somos en tanto en cuanto otro lo decide así. Y las razones suelen escaparse a nosotras. Y en cuanto a nuestra salud, sobre todo a salud mental, pues también somos invisibles. Lo somos siempre por culpa de esta estructura social que nos ha tocado vivir, pero como consecuencia de varias cosas. La primera es esa misma estructura, es decir, lo que comentaba antes de cuando vas al médico porque te pasa algo. No te tratan igual, no te diagnostican de la misma manera, ni te dan los mismos tratamientos si eres hombre que si eres mujer. Pero además es que existe una cosa que es muy frecuente, sobre todo entre las madres, aunque es común, yo creo que entre todas las mujeres, y es el posponernos a nosotras mismas. Que nuestro bienestar siempre está por detrás del bienestar de otro, o bien de un compañero, o bien de unos hijos, o bien de unos padres, o bien de lo que sea. Nuestra salud y nuestro bienestar no está nunca en primer plano. Nos han educado de esa manera, así socializamos las niñas. Espero que desde nuestro punto de madres eso vaya cambiando, poco a poco al menos. Pero nos encontramos en un círculo horrible, porque es una desatención absoluta. Empezando por el primer triaje, lo entre comillas, que es somos nosotras mismas, y cuando saltan nuestras señales de alarma, podamos acudir a alguien que nos ayude. Que nuestras señales de alarma siempre están detrás de las señales de alarma de otro. Bien porque no nos vemos a nosotras mismas, o bien porque viéndonos nos posponemos, como digo. Y luego el segundo triaje está en las personas que se supone que nos tienen que ayudar, que si somos mujeres siempre también nos posponen. Una vez, yo no estaba, pero me comentó una amiga de un médico que en una charla dijo que, bueno, poco más o menos que las mujeres éramos imbéciles porque cuando llegábamos al médico ya estábamos muy mal y teníamos que ir pronto, ¿no? La amiga que me lo contó me dijo, menos mal que no estabas allí. Y es cierto, porque quizás sería como para recordarles a ese médico que las veces que yo, por ejemplo, en lo personal, he ido al médico por un problema de salud, me han dicho que lo que tengo no importa, o que lo que tengo no es real, o que lo que tengo puede esperar, o que lo que tengo es por culpa de una decisión que yo he tomado y que es absurda. Esto me pasó una vez en el ginecólogo, cuando yo ya tenía los primeros síntomas de un hipotiroidismo. Mi hija tenía 4 años, yo fui al ginecólogo, después de mucho insistirle a mi médica de cabecera, me mandó al ginecólogo en lugar de hacerme ninguna prueba. Y el ginecólogo, cuando le dije que yo estaba todavía amamantando a mi hija de 4 años, me trató fatal, me dijo que eso era absurdo, que era una estupidez muy grande y que cuando dejase de hacer esa tontería las cosas volverían a su sitio y que no me iba a hacer análisis porque seguro que salían alterados. O sea, eso es violencia. Es violencia médica, violencia obstétrica, puesto que era un ginecólogo. Bueno, no era obstétrica, era tocológica, porque yo no estaba embarazada. Y es violencia institucional de todos los puntos. Y no es algo, mira, te ha pasado a ti, no, es que nos pasa a muchas. Un día en este mismo podcast hablaba del caso de una mujer en Oviedo que murió de una meningitis en un psiquiátrico, porque cuando empezó a narrar sus síntomas decidieron que estaba loca y murió de meningitis. Que un hombre venga a decirme que si a mí me diagnostican menos es por mi culpa, que soy tonta, es como, o sea, además, ¿no? No sé cómo explicar esto. En fin, inenarrable, indescriptible. Cuando estamos en un proceso de embarazo que de por sí se patologiza, para entrar en unos cánones y para empezar a sojuzgarnos y someternos a un sistema, el más evidente quizá de la infantilización, y lo que nos va llevando y lo que va arreglando el terreno para que cuando lleguemos a ese puerperio no sepamos ni siquiera pedir ayuda. Nos tratan como seres idiotas, que no saben tomar decisiones por sí mismas. Cuando hay una mujer de repente que se impone y dice esto no es lo que yo quiero y decide poner las bases y sentar las bases de su propio camino en su embarazo y su parto, la tratan de loca, la tratan de irresponsable, de egoísta por no importarle por su propio bienestar y por una fantasía poner en peligro la vida de su hijo. Minusvaloran absolutamente todo y te hacen unos reportajes luego en televisión que lo flipas. No hablo solo de las mujeres que deciden parir en casa, sino simplemente de las mujeres que deciden parir en un hospital, pero que llevan sus planes de parto y que deciden tomar las riendas de ese momento. Que no es que se empoderen, es que ya son poderosas, ¿vale? El empoderamiento es un proceso que lleva a la mujer a apropiarse de su cuerpo y de sus instintos y de sus procesos para ser poderosa, que no queremos ser poderosas por encima de los hombres, ¿eh? Yo con estar en el mismo rango de poder no solo es que me conforme, es que me parece que es a lo que tenemos que aspirar. Y el empoderamiento es un proceso, no es un fin. Y esto, desde que me estoy liando con cosas, perdonadme, porque hay veces que cuando hablo del tirón y voy liando unas cosas con otras, pero cuando hablamos de empoderamiento, durante muchos años yo he visto y lo he usado esta palabra y este concepto como un fin en sí mismo. Es más, he visto cosas tan horribles y como otras mujeres o incluso hombres decir que empoderan a... el empoderamiento es algo propio y personal y que te pertenece solo a ti. Pero el empoderamiento no es un fin en sí mismo. Tú no haces las cosas para sentirte empoderada, también, pero el empoderamiento es un proceso que te lleva a adquirir tu poder, el poder sobre ti misma, el poder de tomar tus propias decisiones, que nadie venga a minusvalorarlas o decirte que eres menos o que eres idiota o que eres irresponsable por querer tomar esas decisiones. El caso es que durante toda la tensión del embarazo ya nos están fraguando unas depresiones posparto que lo flipas. Y no estoy hablando del baby blues, que es la colocación de emociones y de sentimientos, forma parte del proceso del posparto y del puerperio y que se tiene que integrar y está muy bien. Hablo de mujeres que lo único que quieren es llorar y que encima ni siquiera pueden hacerlo, porque se encuentran con un muro de hormigón armado que son sus médicos, sus padres, sus hermanos, sus primos, su entorno en general, que les dice que están bien, que todo ha salido bien, que su hijo o su hija están sanos y vivos y ya está. Ojo, que cuando el hijo o la hija no está sano o no está vivo, tampoco tienes derecho a llorar. Tienes que levantarte y continuar, que mejor ahora que más tarde. Esto lo he oído yo en casos de abortos, incluso abortos tardíos o pérdidas tempranas. He de reconocer que lo he oído sobre todo en casos de abortos tempranos, de mejor ahora que luego, como que luego se les coge más cariño, perdona. O sea, te quitan tu derecho, no ya a sentir, a expresar lo que sientes, a expresarlo libremente. Te quitan el derecho a sentir empatía. O sea, y eso es algo que solo nos pasa a nosotras, solo nos pasa a las mujeres y concretamente a las mujeres que decidimos ser madres. Y es algo contra lo que debemos luchar y que se cristaliza fundamentalmente en el puerperio. Creo que el primer síntoma de violencia institucional o violencia social, mejor dicho, contra las mujeres, ha sido borrar el término del puerperio. Yo recuerdo cuando yo era adulta joven, voy a decir, no exactamente adolescente, ya había superado mi adolescencia, ya empezaba a ser una adulta joven. Puerperio sonaba como a muy antiguo, como a una palabra que emplearía mi abuela, pero ya ni siquiera mi madre. Yo poco a poco, a medida que he ido creciendo, sobre todo cuando he sido madre, he incorporado esa palabra de puerperio cada vez que doy una charla, cada vez que hago un vídeo, cada vez que escribo algo sobre esa etapa sensible de la vida de las mujeres, incorporo esa palabra. Y afortunadamente muchas feministas de la maternidad han ido incorporando la palabra puerperio. No hay que olvidar que pensamos en palabras, o sea, las palabras conforman nuestra realidad personal y la realidad en la que nos movemos, porque es lo que define las cosas y lo que hace que podamos referirnos a ellas. Si no existe una palabra, el concepto en sí mismo tampoco existe. Y yo creo que la eliminación de ese concepto ha sido una de las cuestiones por las que la salud mental de las madres, sobre todo en su posparto inmediato, bueno, su posparto inmediato y no tan inmediato, ha empeorado. Y es la eliminación del puerperio. No se habla del puerperio, no existe la palabra puerperio y por lo tanto las mujeres no viven ese puerperio porque ni siquiera saben que existe. El puerperio es una época muy sensible, ¿no? Tienes que colocar un parto, tienes que hacer ajuste de expectativas y sobre todo es un duelo que vivimos las mujeres. Y eso creo que es lo más difícil de entender, tanto por nosotras mismas como por las personas que nos rodean, incluso por los profesionales. No olvidemos que la obstetricia, la ginecología y la tocología son ramas de una ciencia que ha ejercido mayoritariamente el hombre, en masculino. Aunque el sujeto de esa ciencia éramos, bueno, no, el objeto de esa ciencia éramos nosotras, lo cierto es que el sujeto eran los hombres. No voy a hablar aquí de los abusos que se cometieron para hacer que esa ciencia lo fuera. hay, es una ciencia que realmente tiene un pasado muy turbio, un pasado sexista y un pasado racista. Los grandes avances en la ginecología y la obstetricia se hicieron a costa de la salud sexual y reproductiva de mujeres o bien racializadas o bien pobres, prostitutas o madres solteras, ¿no? Y se avanzó en ella precisamente porque a las mujeres se las trataba como objetos, no importaba lo que sentían, no importaba nada lo que sentían. Y sobre esa premisa de no importa el sentimiento, no importa el cuerpo asociado a la mente, no importa el alma ni las emociones, solo importa el genital, el saco y el producto. No importa nada más. Sobre esa base se establecieron todos los protocolos y todas las rutinas de actuación de esa ciencia médica, ¿no? Entonces tenemos cuestiones horribles que suceden durante los partos y suceden todavía ahora. Ahora le hemos puesto un nombre que es violencia obstétrica, pero los obstetras no quieren oír hablar de ese nombre y dicen que no existe. Y veis, la realidad se conforma en palabras. Si no le pones una palabra, si niegas la existencia del término, niegas el hecho en sí mismo, ¿no? Pero las episiotomías, el punto del marido, el punto del marido. ¿Conocíais ese concepto? Cuando tú tienes un desgarro durante el parto y tu periné se desgarra, ya no voy a hablar de si no se ha desgarrado pero te han cortado, porque eso pasa directamente a una herida horrible, ¿no? Cuando se reconstruye de nuevo la entrada de la vagina y ese periné, existe la idea de que la abertura de la vagina quede redondita y perfecta y prieta, sobre todo prieta. Es turbio esto, ¿eh? La entrada de la vagina tiene que quedar prieta. No importa que luego nosotras, cuando volvamos a intentar retomar nuestra vida sexual, sintamos dolor, porque ese punto, esa forma de reconstruir, que es pues eso, cosiendo, lógicamente, ese tejido ya no es elástico, es un tejido cicatrizal. Entonces, cuando tú vuelves a tener relaciones sexuales, en el momento de la penetración, a no ser que estés muy lubricada y que la penetración sea muy lenta y con mucho cuidado, sientes dolor, porque esa zona ya no es elástica, así que te han quitado un trozo. Y se llama el punto del marido porque queda aprieto, entonces la penetración para él es más gustosa. O sea, es horrible. No puedo seguir hablando sobre esto porque me parece tan terrible y que roza tantas parafilias horribles que prefiero obviarlo. Pero es una historia importante, primero porque te hieren, y cuando te curan no te están curando, están pensando en otra persona y no en ti cuando te curan. Y cuando tú intentas retomar tu vida sexual, no puedes, se convierte en algo doloroso otra vez, en algo sobre lo que hay que tener cuidado, en algo, pero no le importa a nadie tampoco. No le importas a nadie. Yo recuerdo cuando me vio mi ginecólogo después del parto, solo me dijo que todo estaba bien, que estaba bien cicatrizado y que estaba como nueva. Del otro ni hablamos, porque, bueno, nuestro placer no importa. Y hablo de nuestro placer porque el placer es una parte importante de nuestra salud mental. Las personas tienen derecho a sentir placer. Todas las personas tienen derecho a sentir placer. Y tenemos derecho a que se piense en nuestro placer, igual que se piensa en el placer de los hombres. Pero ahí tienes el primer escollo, ¿no? Tienes el escollo de integrar ese parto que una de cada tres veces no ha sido el que has pensado. Es mucho. Y hablo solo cuando me refiero a una episiotomía, no hablo ya de más, porque entonces no sería una de cada tres veces, serían muchas más. 2.5 de cada tres veces no es lo que tú has pensado. Un momento que la naturaleza ha diseñado para que no se te pase nunca jamás de la memoria, siempre lo vas a tener ahí, es una impronta que está ahí para que tú recuerdes a tu bebé y le cuides. Con lo cual, cuando ocurre una carnicería, pues esa carnicería te va a acompañar toda la vida. Pero además el puerperio, que me desvío, va de más cosas. Aunque sea un parto ideal, aunque haya sido un parto poderoso y estupendo, sin intervenciones innecesarias, y en el que tú te hayas sentido absolutamente una diosa, que es como deberían ser, por cierto, todos los partos, hay una parte importante de la integración, y es que la mujer que eras hasta el momento del parto ya no va a ser nunca más. Ese es el duelo. Es el duelo. Hay una parte del parto, y las que hayáis parido, sobre todo las que hayáis parido de manera más fisiológica, estoy segura de que lo tenéis en la cabeza, hay una parte del trabajo de parto, del periodo de dilatación, cuando ya no hay marcha atrás, que casi todas nosotras pensamos, me muero, me parto por la mitad y me muero. Y yo siempre digo que es que en el fondo es así. De entrada, cuando te sientes así, para quien no lo haya pasado, cuando te sientes así es porque el parto ya está muy cerca, o sea, lo que es el expulsivo está muy cerca. Da igual que te hagan un tacto y estés solo, y entre comillas el solo, de 3 centímetros. Si tú estás sintiendo eso, es porque probablemente vayas de 3 a 10 en muy poco tiempo. Es un momento, es un punto de inflexión en el que ya no hay marcha atrás. Luego vienen otras sensaciones y otras cosas hasta el expulsivo, que pueden dilatarse más o menos, pero bueno, ese punto es como común a casi todas nosotras, ¿no? Y si te paras a pensarlo, da igual que sea tu primer hijo o tu quinto hijo, la mujer que has sido hasta ese justo momento ya no puede volver a ser. Esa mujer muere, desaparece. Desaparece para dar paso a otra mujer. Y entonces en el parto, en el momento del parto, hay dos seres que nacen. Y es así siempre. Insisto, no es en el primer parto, es siempre. Y si tú eres de las mujeres maravillosas que han querido y han podido tener muchos hijos, lo comentas, por favor. Es así siempre. Nacen dos seres, el bebé que nace y la madre que nace, porque esa madre que nace con ese bebé no es la misma madre que ha tenido el bebé anterior, ¿no? Porque son dos personas distintas con necesidades diferentes, y además si tienes más hijos vas a ser la madre de ese bebé y de todos los anteriores, cada uno con su bagaje, cada uno con su historia y cada uno con sus necesidades. Eres una mujer diferente. Entender eso, despedirte de esa mujer y aceptar la mujer en la que te conviertes, es un periodo que es el puerperio. Y es un periodo de tiempo que no sabes cuánto dura. No es un posparto, no es algo físico, es algo emocional. Y es un momento en el que somos muy sensibles y necesitamos muchas cosas. Necesitamos que entiendan, todo el mundo entienda, que tu foco en ese momento está en ti y en el otro bebé. Que pasas a ser una díada hasta que el otro bebé se pueda ser lo suficientemente autónomo como para dejar de depender absolutamente de ti. Pero eso no va a pasar, al menos en el primer año. Por lo menos no va a pasar en los primeros 6 meses. Y desde luego en el primer año con dificultad. Y todo nuestro sexo, nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras frustraciones sexuales, y es que esto no es turbio, es real, están volcadas en esa díada. Las hormonas, la vivencia, el enamoramiento, el llanto, la tristeza, todo ese cóctel que compone nuestro sexo y nuestra vida sexual, se vuelca en ese bebé. Y se vuelca en esa díada. Más que en el bebé, es en el concepto díada. en el concepto bebé y madre. Y lloramos muchísimo. Y lloramos mucho por muchas cosas. Lloramos por la mujer que se ha ido. Lloramos porque no comprendemos a la mujer que está ahora. Lloramos por el bebé. Lloramos por el sueño. Lloramos por el dolor. Lloramos por todo. Y está bien llorar. No está bien que venga alguien y te arrebate el llanto. No te pueden decir no llores porque estás bien. No llores porque tu hijo está bien. Porque a lo mejor no estoy bien aunque mi hijo esté bien. A lo mejor odio el tener que pensar cada uno de los movimientos que hago porque mi vagina me duele. Odio tener que pensar en que tengo que ir al baño a hacer caca y me ha salido una almorrana. Odio esa estría que ayer no estaba y hoy la veo y está ahí. Odio que el niño llore y no ser capaz de ser una madre perfecta y adorar incluso el llanto. Odio muchas cosas que me superan y tengo derecho a que me superen y tengo derecho a expresar eso. Forma parte de mi vida y tengo derecho a reivindicarla. Y una cosa que detesto mucho, y es que haya alguien siempre que te hable de las necesidades de tu marido o de tu compañero por encima de las necesidades de tu bebé, sin entender que las necesidades de tu bebé son las tuyas y por lo tanto poner a las supuestas necesidades de tu marido o de tu compañero por encima de las de tu bebé es poner a las necesidades de tu compañero por encima de las tuyas, una vez más. Horrible. Y una desatención absoluta a nuestra salud mental y emocional. No poder ir a nuestro médico de cabecera, al ginecólogo, a la matrona y ocuparnos de algo más que de si los puntos están bien o están mal, de si el bebé ha ganado peso o no ha ganado peso, de si... No, dedicar cinco minutos a sentarte con esa madre y preguntarla qué tal está. Os voy a contar una cosa, ¿vale? No es una anécdota, es un conjunto de anécdotas. Durante muchos años, todas las que me seguís lo sabéis, durante muchos años yo he sido asesora de lactancia y he sido monitora de lactancia por la Liga de la Leche, ¿vale? Como monitora voluntaria. No tenéis ni idea de la cantidad de veces que me he sentado delante de una madre, de una recién parida, que me explicaba pues que si el bebé ganaba o no ganaba muchas cosas de su bebé. Y según yo le paraba un momento y preguntaba, ¿y tú qué quieres? Eso es fundamental. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Pero qué quieres hacer de verdad? No lo que te han dicho que tienes que querer. ¿Qué quieres? Y que en ese momento la mujer respire y simplemente se ponga a llorar. Como una magdalena. Porque nadie hasta ese momento se había sentado delante de ella a preguntarle, ¿qué quieres? Es algo que deberíamos mirárnoslo porque la primera voluntad que se tiene que analizar en el proceso de crianza de un bebé es la voluntad de la madre. La mujer es la que tiene que decidir si el bebé va a existir o no va a existir, porque es su cuerpo. La mujer es la que tiene que decidir cómo va a ser el parto, porque el parto va a transcurrir en su cuerpo. La mujer es la que tiene que decidir cómo va a ser la crianza, porque esa crianza va a salir de su cuerpo. No valen ni evidencias, ni no evidencias, y mucho menos opiniones. O sea, eso sí que no vale nunca. Nunca vale una opinión sobre un cuerpo ajeno. Y lo que ocurre durante la crianza siempre ocurre dentro o encima del cuerpo de la madre. Del cuerpo de una mujer. Y es ella la que tiene que decidir, es ella la que se tiene que sentar y decir, a ver, ¿qué narices quiero? Y a partir de ahí tomar una decisión y ser congruente con esa decisión. Y entonces buscar apoyo, buscar ayuda o lo que quiera. Pero eso es importantísimo. Porque es que las mujeres, cuando somos madres, nos vemos desposeídas de nuestra propia voluntad. Porque dejamos de existir. Porque no importamos nada. Porque importa más el marido, el hijo o la suegra que nosotras. Y pensar en que el hijo importe más no me resulta tan aberrante en el momento en el que realmente creo que durante al menos 6 meses hijo y madre son prácticamente la misma persona. Luego, si velamos por la seguridad de uno, por la salud de uno y por la estabilidad de uno, automáticamente lo estamos haciendo por la del otro. Aunque, de verdad, yo creo que debería ser más en vertical de la madre. O sea, si sabes que el hijo necesita una serie de cosas, garantízaselo en el cuerpo de la madre. Si tú alimentas bien a la madre, no tienes que dar un suministro de leche artificial. Si tú garantizas el cuidado emocional de la madre, no tienes que garantizar otras cosas en el hijo, porque ya van, o sea, es que la madre siempre va a hacer eso, va a alimentar, va a proveer desde su cuerpo al bebé. Pero venga, ahora, que las necesidades de un padre o la opinión de la frutera o lo que piensa un médico, pero que piensa, no que sepa. No sé si explicar cómo explicar esto bien. Os pongo una anécdota, ¿vale? Hace un porrón de años yo fui a un curso que daba el Hospital de León sobre lactancia materna. No he vuelto a ir porque dije, esto no es para mí, ¿no? Estábamos hablando sobre... A ver si organizo las ideas. Estábamos hablando sobre que los bebés, bueno, pues que hay veces que necesitan suplementos y que hay mujeres que se encabezonan mucho con la lactancia materna, ¿no? Bien. Y entonces una pediatra, yo estaba un poco alucinada con lo que estaba oyendo, ¿no? Y todavía estaba oyendo cosas como que el pecho se llena, el pecho se vacía, en fin, estaba oyendo cosas un poco extrañas. En una época en la que ya se suponía que eso tenía que estar superado. Y cuando además se me ocurrió decir algo, pues se me echaron encima 4 o 5, ¿no? Y una de las que se me echaron encima era una pediatra que se puso a sí misma como ejemplo de su maternidad, ¿no? Que ella no había tenido leche. Entonces, que lo pasó muy mal porque no había tenido leche y que cuando le venía una madre con el mismo problema, pues como que se veía la obligación de decirle que no todas las mujeres tienen leche, mira lo que me pasó a mí. A mí eso me pareció horrible porque tú no puedes ejercer la medicina desde tu propio prejuicio. O sea, tú no puedes decir que tu experiencia es el total de las experiencias. Porque para empezar, a lo mejor... Es más, muy probablemente, lo de que no tenías leche era una sensación. Es fácil que tú sí tuvieras leche. Si os apetece echar un vistazo en el blog sobre cómo funciona la lactancia materna, pues entenderéis por dónde voy. Si tú has tenido una mala experiencia y no has tenido el apoyo ni el conocimiento de otro para guiarte y llegar a tener leche, y luego... tu trabajo como pediatra está mediatizado por esa experiencia en lugar de por la evidencia científica, el problema es tuyo. Y las madres no te deben nada a ti. Tú, en tu ejercicio profesional, les debes quitarte tu prejuicio, quitarte tu experiencia y basarte en evidencias científicas. Eso es lo que tú debes. Me estoy extendiendo muchísimo. Yo lo que quería era hablar de salud mental. Me parece muy importante hablar de salud mental. Me parece fundamental en todas las edades y en todos los momentos. pero creo, ahora que se ha empezado a dar cierta visibilidad a la salud mental y a la salud emocional, porque se han puesto sobre la mesa a nivel político todas las deficiencias del sistema en los distintos, las distintas comunidades autónomas en este tema, ya os digo que no va a cambiar nada, porque aunque hayamos visto que se han puesto sobre la mesa, a la hora de la verdad luego deciden despatologizar cosas que no es que sean patologías, es que necesitan supervisión psicológica y psiquiátrica, y al final es siempre poner en manos de pastillas y de procedimientos médicos algo mucho más delicado. Entonces no creo que se consiga nada, pero por lo menos se ha hablado en el Congreso de ello, ¿no? Pero de esta parte de la salud mental, que es algo que a mí me apabulla, no se habla nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla nunca? Pues no se habla nunca porque, repito lo que dije al principio y así cierro este episodio, no se habla nunca, primero porque de las mujeres se habla menos, porque somos objetos pero pocas veces sujetos, y siempre hablan de nuestra salud mental otros que juzgan esa salud en función de sus prejuicios. Pero cuando hablamos de mujeres madres, es como que pertenecemos a la clase más pobre. O sea, si ya la clase pobre somos las mujeres, pues el pobre del pobre somos las mujeres madres muchas veces. Todo se deja con la máscara del es que claro estás cansada, es que claro la maternidad es así, y nunca se ahonda en la raíz de las cosas. No se acompaña a las madres en su maternidad, solo se les exige a las madres. Eso siempre, la exigencia, el ser una madre perfecta, el querer siempre estar con los hijos, el ser una postal navideña de la Virgen María con su bebé, sin ningún problema y siempre con un halo de santidad y de maravilla de las maravillas, con lo cual invisibilizan y tapan y amordazan todo lo que no se salga de ese ideal absurdo de la maternidad. Y se hace hasta tal punto que al final nos entretenemos discutiendo entre nosotras de si quién es mejor madre, quién es peor madre, cuando al final somos madres y lo que necesitamos es apoyo, coño, no necesitamos luchas, no somos... Hay muy pocas malas madres, poquísimas malas madres. La mayoría de nosotras intentamos ser lo mejor para nuestros hijos e intentamos hacer las cosas lo mejor posible desde nuestro punto, desde nuestras propias limitaciones y desde lo que la vida nos da. Entonces, hablemos de la salud mental de las madres, démonos la mano, y ya que nadie nos apoya, apoyémonos las unas a las otras. Seguiré poniendo perlitas en TikTok sobre estas cosas y seguiré subiendo cosas sobre salud mental, ya no solo en el puerperio, sino de cualquier otra fase, y llegaré a la fase en la que estoy yo, que es dura de narices. Es cuando estás sola, de verdad. Ya no piensas en otro. Y en tu cabeza solamente hay a veces un eco, que es esa voz que dejaste de escuchar y que empiezas a reconocer como la tuya, pero que todavía te cuesta. Oye, esto es un rollo. He hecho el podcast más largo del universo, pero me gustaría que lo hubieras escuchado hasta aquí para poder decirte que por favor comentes y me digas pues qué más cosas quieres tratar, y como siempre te escucho.